Vamos saludando, vamos recibiendo a Matilde Rodríguez Larreta. Buen día. No te escuchamos. A ver.
Hola, buen día.
Ahora sí.
Hay un problema de micrófono.
No, te estaban boicoteando, me parece. Carlos Maggi, buen día.
Buenos días, querido.
Mauricio Rosenkopf.
Muy buenos días.
Y Juan Graponi.
Buen día.
¿Todo bien? Hoy iniciamos esta tertulia de los viernes retomando la sana costumbre de leer y escuchar cuentos. Los cuentos breves que los oyentes nos han enviado desde el viernes pasado y hasta el martes a medianoche para participar en la edición de octubre del concurso que organiza esta honorable tertulia. En este caso, recuerdan, la propuesta fue que los relatos tuvieran como título Una historia que cambió mi vida. Llegaron unos 200 cuentos, aunque no todos ellos cumplían con las bases, así que terminaron compitiendo 188, según nos dice con absoluta precisión la producción.
Y además llegaron del extranjero, están llegando ya, en idioma los mandan, en lengua.
Sí, se confirmó aquello que nos habían adelantado el viernes pasado cuando estuvimos haciendo el programa desde el Liceo Francés. ¿Se acuerdan? Se acercó una alumna del Liceo Francés a ella, que, informada por sus compañeros de la existencia de este concurso, preguntaba: quiero participar, pero no domino el español suficiente, ¿qué hago?
El cuento vino en francés y es un lindo cuento.
Es lindísimo, pero qué lástima que llegó tarde.
Sí, violó todas las reglas.
Violó todas las reglas, no tiene nada que ver con las exigencias del concurso, pero es un buen cuento.
Después, en todo caso, lo publicamos para nuestros amigos que dominen el francés, pero se pasó primero porque llegó ayer, o sea, fuera de plazo. Y segundo, es larguísimo. Sí. Bueno, mucho más largo que los 1000 caracteres que era el límite que habíamos establecido, ¿no? ¿Alguna referencia a ese cuento, Juan?
Bueno, evidentemente es algo que le pasó a ella de jovencita, ¿no? Porque se la lleva a la corriente y logra finalmente salvarse, ¿no?
Está muy lindo. Sí, ese es un cuento de suspenso bien hecho.
Sí, eso, tiene mucho suspenso, me gustó mucho.
Manos tendidas es el título traducido al español, ¿no?
Claro.
Ahora, en general, ¿cómo les resultó esta serie de cuentos de esta semana?
En general, un poco inficcionado por la anécdota personal. Una gran proporción de los cuentos no inventa mayormente, sino que relata lo que le sucedió personal. No son cuentos de imaginación, son cuentos de verificación, de documentación personal.
Predominan en muchos de ellos el episodio de la dictadura.
¿Ah, sí?
Sí, atraviesa mucho de los cuentos.
Así que, de nuevo, ustedes movilizaron los recuerdos, las memorias individuales, familiares, grupales. ¿Terminó funcionando así esta historia?
Yo creo que este concurso provoca una especie de catarsis de recuerdos, de pensamientos, de sentimientos que la gente tiene, que no tiene de pronto mucha oportunidad de narrarlo. Se terminaron la rueda de fogón, o la rueda de cocina, o la rueda de boliche. Y uno tiene la sensación de que estamos todos participando y que más que menos cuenta un sucedido. Tiene una riqueza emocional muy grande, porque vos sentís detrás de las letras y de las frases de estos cuentos que el individuo está contando realmente una peripecia sentida y que de alguna manera la fija. Me parece que eso es de lo más lindo que ha provocado este concurso.
Yo pienso que la propia enunciación del título invoca a experiencias personales.
Sí, pero ¿no? También podían
un suceso
podían
que
inventar.
Me cambió
podían,
la vida.
Pero también podían crear.
Yo creo que si lo hubiéramos enunciado de otra manera, un episodio que puede llegar a cambiar la vida de una persona, entonces la gente hubiera ficcionado más, como dice Carlos, ¿verdad?
Así que bueno, hay autocrítica en el
sí, jurado. La verdad es que el que ganó, ganó con un cuento imaginario.
Ah, sí. Ya vamos adelantando. Sí. suspenso. Todavía no llegamos a ese momento. Empecemos saludando y felicitando a los autores de los cuentos que fueron nominados, los que llegaron a la instancia final después del trabajo de selección, discusión. Son 6 seudónimos, los detallo: Buitre Negro, Caballo, Don Viejo, Quique, Redding y Teo. Ellos ya tienen un premio, ¿no? Que es el aplauso de los 4 integrantes de la mesa y yo que me sumo también. Bueno, seguimos. Pasamos a la segunda etapa del ceremonial que hemos organizado para estas ocasiones. No llegamos aún a los tres ganadores, a los tres mejores elegidos por ustedes. Empecemos por lo que fueron las preferencias personales de cada uno de los integrantes del jurado. Y si les parece, escuchamos primero el que elegía Mauricio. Vino con el seudónimo Buitre Negro.
Recuerdo poco de esa noche. El ruido de las botas, el sonido de cada pisada espeso, aturde. De a poco se va transformando en miedo. El llanto de mi madre a mi lado se hace eco en el silencio de la casa que se va impregnando de vacío. Más de 30 años después, la casa y el alma se fueron vaciando de ese vacío y llenándose de recuerdos inconclusos, algo melancólicos quizás, pero cada vez más repleto de amor por mi padre. Creo que el día que se lo llevaron marcó mi vida.
Aplausos para Buitre Negro. Mauricio, ¿por qué lo elegiste?
Como decía Matilde, es una constante en esta tanda de cuentos de la historia reciente, es decir, cómo de alguna manera la gente tocada por esos acontecimientos, alguno en estado de anécdota o de recuerdo puntual, lo convierte, como en este caso, en relato. Me parece que es un denominador común para mucha gente de la generación de quien lo escribe. Mm. Y pienso que está muy bien escrito y pienso que además refleja el espíritu que habíamos anunciado al comienzo de que una cantidad muy grande de estos cuentos tiene que ver con La larga noche.
El cuento que en principio había elegido Carlos es completamente distinto, por el tema y por la forma incluso, ¿no? Vino con el seudónimo Caballo y suena así.
Una historia que marcó mi vida y se despierta a mi lado todas las mañanas.
Está muy bueno.
Ya está. Es la fuerza de la condensación. Es decir, podría ser la primera frase de una larga novela que contara, una novela río que contara la historia de una familia, ¿no? Pero la frase está ahí y yo creo que el esfuerzo de condensar y el acierto de decirlo perfecto con el menor número de palabras es un mérito grande.
Es como el poema de Juan Ramón Jiménez, no lo toques más, es como una rosa.
Sí. Carlos ha insistido mucho por este lado en las distintas instancias de este concurso, ¿no? Por la preferencia hacia los textos brevísimos.
Sí, es una manera de aprender a escribir, ¿no?
Tú mismo, cuando arrancamos con toda esta historia, cuando propusimos el concurso, trajiste ejemplos escritos por ti y eran de este tipo, ¿no?
Claro. Claro, es un ejercicio excelente para escritores que empiezan.
Seguimos, vamos al cuento elegido por Juan. Casualmente, el seudónimo es Juan también.
Sí, pero no fue por eso.
No, si lo mandó él.
Es otro de los que vino bajo la consigna esta. El título era Una historia que cambió mi vida.
Inteligencia me pisa los talones. Entro al apartamento que, por seguridad, nadie más debía conocer. Respiro profundamente. Mi último minuto, ante la ventana abierta que nunca abrí.
que era bastante corto también.
Tres frases, un poquito más largo que el de Carlos, pero si no yo hubiera elegido el de Carlos también.
¿Alguna ampliación a propósito, bueno, de tu preferencia?
Me gusta que es un cuento también de alguien que lo detiene la dictadura y no se dice nada de eso. Inclusive yo la primera vez que lo leí no entendí por qué decía inteligencia, porque
sí, yo tampoco
se me descolgó, no dice servicio de inteligencia o la inteligencia, hasta eso le quitó, ¿no? Tuve que leerlo dos veces para darme cuenta que era el servicio de inteligencia, ¿no?
A mí se me despierta la memoria de otro Juan que tiene que ver además con el tema, un compañero que lo detiene, que es farmacéutico, que se llama Fernández, Juan Fernández. Juan. Y el seudónimo que se puso en la semiclandestinidad fue el de Juan. Entonces le empezaron a dar una viaba brutal. ¿Cuál es tu nombre? Juan decía, ese es tu nombre, yo quiero saber tu seudónimo. Entonces tuvo que explicar que tuvo la picardía de ponerse de seudónimo el nombre propio.
Vamos ahora a la elección de Matilde, donde encontramos otra vez un texto relativamente largo, al límite de los 1000 caracteres que habíamos establecido, exacto, ¿no? Y con una temática absolutamente diferente.
Me resisto por naturaleza a los cambios tecnológicos, pero el celular me pudo, dado que me estaba quedando atrás respecto a de mis relaciones. Sin cámara ni otros chiches de los que reniego, lo heredé de alguien que se cambiaba a un modelo más avanzado. Ahora vamos a lo que fue para mí un antes y un después. Era Navidad, hace unos años, había gente joven y sorprendí a una chica a quien le llegaba un SMS desde París. Yo, con dos hijos en Europa, hice la prueba silenciosamente. Contacté a cada uno de ellos y digité, si me recibís, contestame sí. Recibí dos sí, y la emoción que me sacudió fue tremenda. Ahí los tenía, sus palabras en mis manos. Lágrimas en los ojos, fui la persona más feliz de la reunión.
Felicitamos a Amaya, porque con ese seudónimo había llegado este cuento. Matilde.
Sí, evidentemente, como todos han oído, es un cuento completamente distinto a la mayoría de los que yo había leído hasta ese momento. Me interesó especialmente porque de verdad pienso que las tecnologías de la comunicación han hecho un cambio importantísimo en la vida de la gente. En algún momento yo lo viví también, cuando hice mi primera llamada, yo lo conté acá, a un hijo mío que vive en el campo y lo sentía en el acarreando el ganado y el ruido del campo y demás. A mí me emocionó también. Es muy importante lo que sucede con las tecnologías de la comunicación en la vida de la gente. Sí. Es un gran cambio.
En este caso, además, es un choque, ¿verdad?, entre alguien de ya edad avanzada,
sí,
y esa tecnología que aparece y que en principio le asusta pero que después se, claro, anima, ¿no?
Claro.
Obviamente le cambia la vida.
Le
si
cambia
si
la
se
vida.
Anima, le cambia la
le
vida.
Le cambia la vida.
Para empezar, para esto, ¿no? El diálogo con la familia en el exterior.
En el exterior, imagínate.
Te digo lo que me provocó el cuento y la lectura. Me recordó un prólogo a unos poemas de María Teresa León, de Ortega y Gasset, donde en determinado pasaje dice, los mejores poetas son aquellos que nos plagian. Entonces me quedó la sensación que eso que estabas leyendo era autobiográfico.
No lo era, pero podría haber sido.
Enseguida venimos con los tres elegidos por el jurado. El jurado deliberó y resulta que tuvieron que ponerse de acuerdo para nominar ahora a tres. Y en esos tres no está ninguno de los que acabamos de escuchar antes, ¿no? Sacrificaron sus posiciones personales, evidentemente.
Así es.
Votaron, sacaron conclusión.
La verdad es que sabemos que por otras vías esos cuentos van a ser leídos, ¿no? Y hay muchos cuentos que no son ganadores, pero que tienen valores y que contienen ejemplos que valen. Es lógico que hagamos eso, que prescindamos de los que integran la terna para leerlos, ¿no?
Vamos a uno de los tres mejores. Este vino con el seudónimo Quique y lo lee Jorge Muniz.
Quique Vidondo recordaba claramente cuando el Pelusa lo separó. Seríamos 5 o 6 chiquilines, no teníamos más de 10 o 12 años. Quizás el tatu chico le erró la pelota y le pegó a Jorge. No recuerdo bien porque ya estaba oscureciendo. De pronto todos a las piñas. ¡Paren, botijas! ¿Qué hacen? ¿Son amigos o no? Gritó enojado el Pelu. Vení, Enrique. Vos que siempre decís la verdad. Contá qué pasó, me dijo luego de separarnos. Recordarlo 6 décadas después me emociona. Vos que siempre decís la verdad. Es que esa frase se me agregó al ADN. Me poseyó la inocencia. Se radicó en mí, me marcó. Claro, el Pelu era el mejor. Todos queríamos parecernos a él cuando fuéramos grandes. Me escuchó el Pelu, que era como el padrino de la barra. Acarició mi cabeza. Bien, Quique. Me trajo muchos problemas decir siempre que pude la verdad. Y cuando no lo hice, me dolió. Sé que nadie me cree que no miento, tampoco yo. Lo que nunca pude saber es cómo sabía el Pelu algo que ni yo sabía.
Felicitaciones a Quique. ¿Qué vieron en este cuento?
Para mí fue el preferido de entrada. Lo hubiera votado ganador, pero bueno, había consensos en otro sentido.
Y cuando publiquemos esto, yo le pondría de título a este cuento, Si te digo te miento.
No, es muy lindo, es la historia de un educador, es fantástico.
No, está muy bien hecho además, ¿no? Muy bien pensado, muy bien estructurado, es una obra. Para mí es un cuento muy valioso.
Pasamos a otro de los tres elegidos, otro de los tres privilegiados de la semana, según la opinión del jurado. Este vino con el seudónimo Redding y lo escuchamos leído por Pedro Rodríguez.
La maestra lo sabía, pero su silencio retrasó mi dolor. El pizarrón en su ángulo superior derecho indicaba: hoy es martes 5 de noviembre de 2002. Un día como cualquiera, pero diferente a los demás, sin saber por qué exactamente. Eran tiempos convulsionados y el pequeño pueblo en que vivía no estaba ajeno a esa conmoción. Supongo que con 11 años, eso no captaba demasiado mi atención. Era muy aplicado en la escuela, pero ese día apenas fui alumno de la distracción. Algo me aquejaba. Me senté en el banco que no me correspondía sin que la maestra se opusiera. ¿Acaso eso debía alarmarme? No, ella solía ser benevolente, pero su actitud de mujer amable no disimulaba que algo escondía. No salí al recreo, solo esperé la hora de salida. Como siempre, luego de caminar solo una cuadra, llegué a casa a las 14:30. Mamá salió a recibirme, y al ver su cara lo entendí. Abuela, hasta ese entonces en pie de guerra con su enfermedad, había muerto. La maestra lo sabía.
Observación del autor, es decir, la actitud, cómo deduce de la actitud de la maestra, y lo que anota en relación a las actitudes de la maestra son tal cual, es decir, uno las visualiza. Muy buen cuento.
Nos emociona a todos, ¿eh?
Nos emociona.
¿Algo más?
No, es un cuento bien contado y que es un cuento jugado a la emoción. No es un cuento racional, es un cuento emocional. Y está bien graduada la revelación, ¿no? Es un cuento de suspenso en su manera de estar escrito. Se devela recién al final y es un efecto emocional.
Llegamos al momento culminante. Vamos a recibir al ganador, al cuento y al autor que el jurado eligió como el más destacado de esta semana. Recuerden, la consigna era una historia que cambió mi vida. Y este fue el texto que escribió alguien con el seudónimo Don Viejo. Lo escuchamos en la voz de Jorge Muniz.
Una tarde helada, allá por junio de 1904, llegué al Paso del Gordo con una caballada que había mandado rejuntar el general Saravia, cuyo destino eran unos campos al otro lado de Tarariras, en Cerro Largo. Llovía, el paso crecido. Volví sobre el camino y en unas mangas de piedra dejé la tropilla. Cerca, un panteón nuevo, sin uso, con capilla y un portón de reja. Mañé el caballo, entré, hice fuego, caña y un churrasco más tarde. A la medianoche, calculo, se apareció a la orilla del fuego. Cortó grueso un pedazo de carne. Era vieja, desdentada, sucia y andrajosa. Tanteé la daga. Me miró a los ojos y dijo: nos vemos en tu pambaé. Después me heló la sangre con un beso. Dio un grito de loca y desapareció. La volví a ver cerca del 25 por la tarde, revisando en el campo de batalla. Había juntado más de 200, pero yo ya iba rumbo a Melo, con una herida de Mauser. Marcó mi vida.
Para sentir tu coraje, me vine a tu pambaé, y pa' tenerte más cerca, me largo pa' el cordobés.
Aparicio, Aparicio.
Ahí la escuchan. Ahí la escuchan a Matilde, que está cantando. Se llamó con la canción.
Blanco.
Bueno, felicitaciones al ganador. ¿Quién es Don Viejo? ¿Quién se esconde detrás de ese seudónimo? Tenemos acá su nombre completo y sus datos. El nombre es Alejandro Cristiano. ¿Y de dónde viene? De Melo, departamento de Cerro Largo. No es casualidad, ¿no? Teniendo
será
en cuenta
blanco,
lo
¿no?
que escribió. ¿Eh?
Será blanco, ¿no?
Y hasta
¿no?
capaz que es blanco, sí.
Es un cuento de imaginación, no creo que pueda relatar nadie, hecho de 1904. Es un cuento imaginario, sale de los cánones autobiográficos, está muy bien hecho, es un cuento precioso y es un cuento literario que se puede incluir en cualquier antología. ¿Mm? Es un cuento que está muy bien hecho.
Es muy buen cuento. Primero, la imagen que da de la muerte, la delicadeza con que lo maneja cuando la batalla... ya se llevó a 200, pero yo voy rumbo a Melo. Le debe estar olfateando los talones. Uh-huh. Con algunas expresiones que son realmente un hallazgo. Cuando la muerte se aproxima a las orillas del fuego. Uh-huh. Esa es una imagen muy linda.
Juan.
Bueno, yo quiero hacer un comentario distinto, que es que los tres cuentos finalistas tuvieron los cuatro votos. Es la primera vez que... ¿no? Hay tal consenso, ¿no? Sin duda, ¿no? Fue indudable.
No, yo debo decir que yo les expliqué a los compañeros que por un prejuicio personal no quise votar el de Aparicio. Me pareció que ajá. no era
decoroso.
Como
mejor cuento, ¿no? Pero sí como cuento excelente, ¿no?
Claro.
En ese sentido, sí.
La coincidencia de los jurados es porque se aprende a integrar un jurado. Los jurados funcionan de una manera que se van adaptando. Ajá. Y poco a poco se aprende a coincidir, que es lo más difícil.
Ustedes saben los tres mejores cuentos de esta semana, los autores de los tres mejores cuentos se llevan libros de ediciones de la Banda Oriental. Y el ganador, en este caso Alejandro Cristiano, lleva además un fin de semana para dos personas en el Hotel Nirvana de Nueva Helvecia como premio mayor. Les agradecemos a todos la participación, la respuesta, el entusiasmo. Les agradecemos cómo vienen respondiendo ante esta idea, que no se termina todavía, ¿eh? Le quedan dos instancias más. Noviembre y diciembre.
Tengo una diciembre con Quiroga.
Ah, bueno. Parece. Ya está develando un secreto.
Tengo una sugerencia de un escucha que me escribió diciendo por qué si hay concursos de cuentos no puede haber concursos de poemas breves.
Ah.
Es peligroso. un poema breve lo hace cualquiera y vuela cualquiera. Después, discriminar entre poemas se hace mucho más difícil que entre los cuentos. Pero es un desafío.
La ventaja del poema breve es que pasa rápido.
Sí.
Nos quedamos pensando en esa posibilidad, ¿no?
Sí, es una posibilidad.
Claro, ¿por qué no?
Bueno, a los tres ganadores los esperamos para recibir sus premios a lo largo de la semana, o el viernes mismo, que es lo ideal, ¿no? Sobre todo para recibir al que se ubicó en primer lugar.